de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros, después de haber pasado mi romería y el señor director tampoco nos ha visitado, ¿eh? Te has perdido lo mejor. Tú no tienes idea cómo ha sido nuestra romería, Juan. Una romería preciosa, de verdad. Esta tarde tenemos aquí, pues, a un amigo, el amigo Casimiro Bioque Sánchez, casi para los amigos. Estuve en la presentación de su disco. La presentación me sorprendió porque fue preciosa, de verdad. Casi fue una presentación preciosa. Yo no te esperaba a ti por el pasillo de ninguna forma. Yo estaba allí sentado. Me fui con tiempo suficiente a ver si era capaz de coger la segunda o la tercera fila. ¿Qué va? Cogieron el ascensor por el otro lado y me hicieron la vuelta. Me tuve que poner las 7 o 8, no sé cuál. Y esa salida, empezó a cantar y digo, ¿pero por dónde está cantando? Yo creí que estaba cantando por algunos altavoces o algo y venía tú por el pasillo. Digo, mira por dónde viene el tío, yo no lo esperaba. Fue muy bonito, muy bonito. Y después los acompañantes que tuviste, las guitarristas que tuviste. ¿Cuántos guitarristas tuviste allí?
Hubo 5 guitarristas. En el disco hay 6. Lo que pasa que ese día, por circunstancias laborales, David Soto no pudo estar, pero allí hubo 5 pedazos de guitarrista además y 5 grandísimos amigos, que es de lo que se trata. Sobre todo la amistad está por encima de ser artista. Sí, la persona va lo primero. Yo me sentí súper afortunado de tener lo que tenía ese día en el escenario acompañándome.
La verdad es que te debe de sentir orgulloso porque aquello salió perfecto, ¿eh? Todos pusieron un grano de arena, más que un grano, y después cerraste, digamos, con la bailarina, que lo hizo de maravilla. Tú la arropaste, ¿eh? Muy bien, porque estuvo muy bien arropada, porque no es que tú estuvieras cantando y ella bailando, ¿no? Sino que el baile, yo veía que ella bailaba y tú eras como si la estuvieras abrazando, arropando. Quedó precioso, muy bonito, ¿eh?
Sí, la verdad que Leli es una pedazo bailadora.
Yo no la había visto nunca, la verdad. No la había visto, pero sí que hizo allí un baile de categoría. Bueno, casi, yo lo que me gustaría saber, porque tú, digamos que estás aquí en Huelva, llevas ya unos años aquí en Huelva, creo que eran 10, ¿no? Los que llevaban.
No, yo en Huelva, residiendo en Huelva, voy a hacer 6 años. Viniendo a Huelva llevo sobre unos 10 años, sí. Pero residiendo ya en Huelva llevo sobre unos 6 años más o menos.
¿Cómo te trasladas tú de Madrid? Porque tu vida prácticamente ha sido en Madrid, ¿no?
Claro. Yo tengo 54 años y hasta los 48 he estado viviendo en Madrid.
¿Y trasladarte para acá? ¿Por amor? ¿Por...?
Claro, evidentemente, sí, fue por amor. Yo conozco a Mari Carmen, a Mamen. La conozco en Madrid, ella está allí dando clase de fandango, está trasladando el fandango de Huelva allí en Madrid, y yo me apunto a su escuela, y allí nace lo que nace y lo que me trajo aquí.
Ya, porque es que además el presentador que tuviste, que yo lo conozco de haber ido al concurso de fandango de Santa Bárbara, y el tío es fantástico, ¿eh?
Ramón Arroyo, otro pedazo de...
Bueno, él no estaba, no, en el concurso de fandango no, ha estado en una presentación
de festival. En el festival que organiza Manolo de la Luz. Sí, además un pedazo de amigo y una gran persona.
Si te parece, Antonio, vamos a poner la presentación de...
Pues venga, vamos a ponerla.
Del presentador. Compañero de Radio Nacional de España, muchísimos años.
Es muy bueno. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Hay un dicho que cita el recuerdo. Un pueblo sin historia no existe. Hoy vamos a refrescar la memoria. Y digo bien, refrescar, actualizar, porque el compadre nos trae interpretaciones del ayer, pero con las técnicas de hoy. La nostalgia suele parecer triste, pero en este caso nos hace sacar una sonrisa. Casimiro ha conseguido actualizar temas de Antonio Molina que ya han quedado en desuso. Y está bien en hacerlo. No se debe de perder la atención hacia nuestro ayer. Dicen los jóvenes flamencos de hoy que este arte no debe de quedar anclado en la antigüedad. Así que el compadre Casimiro no quiere perder su devoción por Antonio Molina y lo actualiza 60 años después. Disfruten y abran su mente. No se cierren. El arte es como es.
Estupendo. Y en directo mucho más, ¿eh? Directo es... Porque esto no es todo lo que dijo este hombre allí en la presentación. En la presentación fue mucho más larga.
¿Esto? Sí, eso más o menos viene a decir lo que dice el prólogo que está en el librito, que está en el disco. Y viene a decir un poquito lo que es mi biografía y mis andaduras desde que yo llegué a estas tierras onubenses.
Oye, ¿tú en Madrid también te dedicabas a cantar por allí o...?
No, la verdad es que no. Yo soy un gran aficionado porque mi padre es muy buen aficionado al flamenco y mi padre cantaba muy bien. Lo que pasa es que mi padre nunca canta con guitarra, pero como la gente mayor de aquellos tiempos, mi padre era muy buen aficionado al flamenco y yo pues me he criado pues escuchando a Juanito Valderrama, Rafael Farina, Antonio Molina, Pepe Pinto, La Niña de Antequera. Y entonces pues siempre yo he tenido admiración por toda esta gente, pero por Antonio Molina he tenido una debilidad y tengo todas sus películas, todos sus discos, vamos, sus discos tengo muchos, pero sí que es verdad que a este hombre no se le conoce todo lo que tiene grabado, porque tiene grabado más de 1000 temas y hay algunos que yo, de hecho, hay un... Las alegrías que yo con el disco no eran las que yo iba a grabar inicialmente. Yo repasando YouTube, tú sabes que te metes en YouTube y va saliendo un tema, otro, y de repente escucho unas alegrías que hacen, por cierto, un guiño a Huelva y digo, pues las voy a grabar. Y el día de grabar, 2 días antes de grabar, cambié la letra.
Cuando que la casa de disco... ¿Le hizo gracia?
No, porque todavía no estaba... Eso más, eso lo grabamos con el maestro Manuel de la Luz. Lo grabamos allí en su casa. Y cuando llegamos, digo, voy a cambiar la letra. Una letra bastante bonita, que me parece que está en el tema... No sé cuál es el tema mismo. ¿No? En el tema 10.
Y además, lo dice perfectamente, porque más de uno a lo mejor te puede decir, oye, que es palo de la frontera, ¿no? Es palo de Moguer, porque está hablando y la está recordando, digamos, lo que es la salida hacia América, ¿eh? Que era palo de Moguer, que todavía no era palo de la frontera. Palo de la frontera es mucho después, ¿eh? Entonces, la letra es... ¿La ha copiado? ¿La ha hecho bien?
Yo la letra la he hecho tal y cual la grabó el maestro.
Sí, está muy bien, está muy bien. Aquí de vez en cuando traemos a un catedrático de la universidad que nos habla de los tsunamis y yo que sé cuántas cosas más, y ese te puede decir hasta cuando salieron, la hora de salir las carabelas de ahí de Palos de Moguer. Tiene hecho un estudio como las mareas se saben, las que van a venir el año que viene y las que hay este año, pues también se pueden decir las que ocurrieron hace 500 años. Y él te dice, yo creo que fue por la tarde cuando salieron. Tienen que salir cuando está la marea alta, que empieza a bajar, para que el barco de aquel entonces pueda salir perfectamente. Bueno, tú dices que estás en Madrid, que hasta los 48 años estás en Madrid. Entonces esos 48 años, primero, que no cantas, digamos, en público y demás, ¿a qué te dedicas? ¿A trabajar o a...?
Sí, a trabajar. Hombre, de algo había que vivir, ¿no? Yo sí, verdad, yo he trabajado, mi trabajo consistió en... Yo soy comercial, ¿no? Y me ha gustado mucho el trabajo de tratar con la gente, con el público. Y bueno, llegó el momento que por circunstancias de salud me jubilé. Y entonces pues decidí venirme para acá, para Huelva, empaparme un poquito de la cultura de Huelva. Y a venirme con la...
Y del aire de Huelva.
Efectivamente.
Aunque de vez en cuando tenemos los de la fábrica, pero bueno.
Sí.
Pero está bien, está bien. Tú has sido, yo también he sido comercial, bueno, representante, pero ¿llevabas algunas casas especiales o era...?
Yo trabajaba en Berlis, una empresa de masas congeladas, de pastelería.
Lo mío era completamente distinto, era mercería, paquetería, entonces de tiras bordadas, de botones, de ropa interior, de edredones también, en fin, completamente distinto. Tú podías comer con lo que llevabas, porque eran pastas.
Sí, pero estaba congelado, ¿eh? No te creas.
Bueno,
¿eh?
Se espera y se descongela. Lo mío no, por mucho que espere, no me lo puedo comer. Tú llegas a Huelva, bueno, me estás diciendo que te vienes con mami para acá, como es lógico, ¿no? Bueno, mami está en Madrid, ¿se viene contigo para acá o ella...?
Claro, no, no es que se venga conmigo, es que ya me trae aquí.
Teniendo la vida allí y se viene para acá de otra vez ella, ¿o es que ella nada más que iba a dar clases allí?
No, ella estuvo allí una temporada y nos conocimos allí y ya no venimos para Huelva. Yo cuando ya me jubilé, pues pensamos, sí, no vinimos aquí.
Bueno, me contaste también que habías tenido un pez, porque creo que viene por aquí por los discos. Cuéntanos la portada de este disco, este dibujito, ¿qué es lo que significa? Porque yo veo aquí, me parece que es el Tinto, ¿no?
Sí.
Enséñalo para acá, para que yo verlo también, y los oyentes, que estamos viendo todo lo que tú haces.
¿Tú lo tienes ahí?
Yo te di zoom. Mira, tú ve la tele. Súbelo para arriba un poquito, ¿eh?
Ahí.
Más para arriba, ahí.
Ahí,
lo ves como tú lo sabes.
Ahí, que vaya derecho.
Pues esa imagen tiene... Yo todo lo que he hecho en el disco, todo tiene su significado y su porqué. Entonces, en esa foto se encierran muchas cosas, muchos sentimientos. Yo, el 27 de junio del año anterior, va a ser 2 años este año, yo sufrí un percance en el alorno. Yo estaba cantando en el alorno y me caí desplomado, hasta el punto que me dieron por fallecido. Entonces, ahí estaba el hermano de Ramón Jesús, guitarrista del alorno, que por fortuna estaba allí porque no había médicos, y me hicieron la reanimación y volví a estar en el mundo de los vivos, como dice mi amigo Ramón Arroyo. Y el guitarrista que me acompaña es mi amigo, que es de Madrid también, mi amigo, mi hermano, Andrés Sánchez, y él le detectaron un cáncer de las glándulas salivares y con metástasis en el hígado. Y estaba prácticamente pues desahuciado. Él estuvo aquí una semana conmigo, estuvimos viendo a Nuestra Señora, a la Virgen del Rocío, y estuvimos... Total, que él, gracias a Dios, hoy en día está limpio. Por eso yo en la presentación dije que a nosotros dos nos iban a matar, porque no nos íbamos a morir. Si no nos matan, no nos vamos a morir. Y en el disco, en la contraportada, en la foto que se ve aquí, si veis, está en el muelle del Tinto, que es una de mis zonas... Yo tengo dos debilidades, el muelle del Tinto y la ermita del Rocío. Entonces, aquí se ve que hay un camino corto, este camino que es corto, que es el que ya hemos andado, pero lo que queda por delante es un camino bastante largo, que es lo que, si Dios quiere, nos queda
por andar. ¿No? Total, que estás aquí, como dice el otro, pues viviendo tu segunda vida.
Pues sí, no sé si yo seré como los gatos, todavía unas pocas más.
La verdad es que tenemos que dar siempre gracias a Dios, porque muchas veces renacemos de nuevo.
Un poquito del corte número 11.
Venga, sí, vamos a verlo.
Con las alegrías, ¿no?
Vamos a escucharlo.
Estaba estaba comentando yo aquí a mi compañero, pues, tenemos aquí a Antoñito Molina.
Ya quisiera yo.
Una voz así, un fin, así como...
No, no, pero si no sabes de quién es el disco, te puede pasar perfectamente.
Niña mía de mi amor.
Niña mía de mi amor. Son tus dientes, alegría, tu boquita.
Estupendo, ¿eh?
Tiene una garganta. Y en directo, ya te digo, en directo allí, digo, no respira. Porque claro, mantenerte así durante un minuto, tiene tomate, ¿eh? Eso manda castaña tener esa garganta. Y él estaba allí, y además rodeado de, como él dice, de toda su familia, de todos sus amigos, que eran todos familiares, digamos. Porque tiene una amistad tremenda con Manolo de la Luz, con Jeromo, con la bailarina, con los demás guitarristas, que son todos como si fuese una familia, y mantener ese tono
cuesta. Escuchando la producción del disco suena bastante bien. Estamos viendo unas mezclas tremendas.
Pues el culpable de eso es Antonio Pérez Gil, de Mujer. Pedazo de productor y grandísima persona.
De toda Sierra Morena, bajo a la mina cantando, porque sé que en el altar mi madre queda rezando. Y cuando siento una pena, lanzo al viento mi cantar.
Ole.
Soy minero y temblé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña vine y ron me quito la pena. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una taranta. Compañero, dale al barrio para cantar mientras el mío.
Olé. Hola, y qué garganta, tío, qué garganta. Estupendo. ¿Tú habrás visto esa película un ciento de veces?
Esa y todas. De hecho, muchas veces me pongo a verla y a lo mejor estoy con mami viéndola con alguien en particular y estoy diciendo todos los textos de la película y te quieres callar ya, qué asco de tío. Porque la verdad es que me sé los textos de memoria.
Te pasa lo mismo a mí con las del oeste. Yo las del oeste me sé, porque son muy buenas. Tú te pones a mediodía a ver una película del oeste, echas tu siestecita, abres los ojos cuando ha pasado ya una hora, hora y media, y sabes quién es el malo, quién es el bueno y quién es todo. No te preocupas de ya sabes tú quién va a ser el que va a morir y el que va a vivir. Y mi mujer dice, es que tú. Y yo, no, pero me da tiempo a echar la siesta, a descansar y además ver la película. Son estupendas. Y las de ahora moderna esa, que como se te pierda un hilo, ya no te enteras de nada.
Encantilo, corazones, vengan y compren la rosa, sabrosona y sin espina, miren esta clavellina, que huele a flor de romero, polio, pilistra y geranio, de todo.
¿Y esto que lo ha grabado en estudio, en directo? ¿Se escuchan alguna vez de aplausos, otros no?
Sí, pero eso es un efecto que hace Antonio Perejil, pero vamos, el disco está grabado en directo. No, está grabado en directo y además con un esfuerzo. Yo quiero agradecer a todos los guitarristas porque acompañar por Antonio Molina es súper difícil, porque todo lo que tiene Molina es orquestado prácticamente, quitando algún tema, es orquestado, y trasladar una orquesta y meterla en una guitarra en temas que son tan inusuales y que no se escuchan, pues tiene un mérito. Por eso yo los quiero nombrar a todos uno por uno, empezando por Álvaro Mora, Manuel de la Luz, Andrés Sánchez, María José Mato, Israel Torres y David Soto, que no estuvo porque, ya te digo, estuvo en Almería, tenía un compromiso y no pudo venir, pero para mí como si hubiera estado. Y luego pues agradecerle sobre todo el culpable. Aquí en el disco hay dos culpables de que se llegara a hacer este disco. Este disco, el verdadero protagonista del disco no soy yo, ni mucho menos. El verdadero protagonista del disco es mi padre, que es al que va dedicado el disco, a mi padre y a mi madre. Mi compadre, Jeromo Segura, llevaba tiempo diciéndome ya, y mamen, que tu padre ya es muy mayor y siempre está con la cosa de que tú le sacas el disco, de que hagas, y al final, pues, haciéndole caso a ellos, afortunadamente, pues, decidí hacer el disco, y lo que disfrutó mi padre ese día allí, eso no. Mi padre y mi madre, los dos disfrutaron. Para mí ya me da igual, lo que venga después del disco me da igual, porque yo mi objetivo ya lo he cumplido, que mi objetivo es que él tuviera el disco y que disfrutara lo que disfrutó mi padre, que fue demasiado increíble. La gente que estuvo allí lo pudo ver.
¿Tienes algún tema con Jeromo? ¿Tienes algún tema en el disco? ¿Ha participado?
Jeromo es el director musical de...
Pero no ha participado en nada.
No ha hecho la voz, ni en los jaleos, estuvo el día de la presentación, estuvo allí conmigo a todas horas, y yo pues agradecerle a él que estuviera, una persona del empaque y que tiene Jeromo Segura, que tenerlo ahí te da una seguridad y te transmite, pues, decir, tengo aquí lo que tengo yo aquí, lo que yo tenía en el escenario. Si le ponemos a echar números, yo no te quiero contar lo que había ahí. Yo tenía que haber estado trabajando otra vida para pagar todo lo que tenía yo ahí en el escenario, pero ya, sobre todo lo que he dicho en un principio, sobre todo amistad y el cariño con que todos han trabajado.
Pero porque tú también habrás colaborado también con ellos en otros bolos, en otras historias.
Bueno, yo
y eso es la amistad, ¿no?
Que lo que puedo. Siempre hay una cosa que se dice, que el que siembra recoge, ¿no?
Eso es muy cierto.
Y yo no es que siempre para recoger, pero sí que es verdad que desde que llegué a Huelva he tenido la fortuna de tener relación con estas pedazos de personas, ¿sabes? Y claro, cuando yo dije lo del disco, hay 6 guitarras, pero podía haber tenido 10 en el disco, seguramente, porque se ofrecía mucha gente, todo el mundo quería estar presente en este trabajo, ya que es un trabajo que pues tiene el recorrido que tiene, porque son cantes que ya comercialmente pues no se llevan. Entonces, pero bueno, a mí la satisfacción me queda con ver a mi padre disfrutar, y ahora tengo en mente, y no va a tardar mucho, voy a ir a la residencia que hay aquí en Santa Marta, y quiero llevarle esto gratuitamente a los mayores, porque eso es, yo me acuerdo de mi abuela, y si mi abuela hubiera tenido la oportunidad de escuchar este disco, pues
habría disfrutado como nada, ¿no?
Vamos a seguir disfrutando un poquito.
Remedia ese mal de amor que me roba mi alegría.
Échale.
De los remedios. Oh, 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 oh. María.
Al maestro de la tierra.
Bueno, pues aquí hemos escuchado otro pedacito de este disco maravilloso. Casi dice que no es un disco, digamos, comercial. Yo creo que está un poquillo equivocado, porque me parece que todavía
no hay nada de esto,
porque me parece que todavía hay mucha gente que le gusta este tipo de canciones. No te voy a decir que la juventud vaya ahí como loca por este disco, ¿no? Pero los que han cumplido los 18 años ya 3 o 4 veces, eso posiblemente sí. porque escuchar este disco, estamos escuchando a Molina, y porque es una copia, ¿eh?
No, hombre, no.
Molina es una copia de él, canta mejor que Molina, estoy comentándotelo. Me gusta más la voz. Bueno, también.
Hombre, es otro tiempo y otra otro forma de grabar y demás, ¿no? Pero vamos.
No, además yo no he pretendido en ningún momento imitar a Antonio Molina, porque sería un error, sería de estúpido. Pero lo que sí he querido es recordarlo, darle la intención que cuando la gente escuche un tema del disco, se sepa que es un tema de Antonio Molina, pero imitarlo sería, primero sería un error, y aparte siempre, además, cuando se anunciaban en los teatros, se anunciaba como el inimitable Antonio Molina, por algo es, no va a haber nadie ni habrá que pueda imitar al maestro.
Si tú lo dices. Grito
de los faroles no va a unir a ti a mí.
Yo creo que si no hubiera sido Antonio Molina, tú hubieras sido el Antonio Molina.
Bueno.
Grito ya de por vía, lo que Dios une allá arriba, nadie lo puede desunir. Y ante la imagen del Cristo, yo fui una tarde a pedir y me dio muy bajito y me dio muy bajito que ibas a tener un hijo en todo igualito a mí. Suelo, olé. Y cuando tengo una pena, alzo los ojos al cielo y mi pena se serena.
¡Madre! Estupendo. Además tiene un coro detrás, ¿eh? Supongo que serán los guitarristas que estarán allí y todo eso, ¿no?
Mi compadre, que es el que es a los jaleos, que disfruta con... Le gusta... Cuando yo canto por Antonio Molina, dice mi compadre... Cuando mi compadre canta por Antonio Molina, yo me emborracho.
No, la verdad es que tu compadre, Jeromo, hay que quitarse el sombrero, porque sí, se portó, ¿eh?, con la categoría que tiene Jeromo. Y intentar, casi por todos los medios, intentarse en un segundo plano. Ni siquiera a la altura de los guitarristas, sino estaba, digamos, atrás de Palmero, sin actuación, y eso para una persona de esa categoría hay que agradecerlo, ¿eh? Es muy difícil,
por supuesto,
porque todos queremos que, oye, yo soy bueno y quiero que la gente sepa que soy bueno.
Si mi compadre ese día no estaba como Jeromo Segura, mi compadre estaba como mi compadre,
como tu amigo,
como mi compadre,
como tu amigo, exacto, estaba allí como tu amigo. Sí. Bueno, tú llevas 10 años entre nosotros, ¿tú no habías visitado nunca Huelva?
Sí, yo he sido... Yo tengo una devoción grandísima por la Virgen del Rocío. De hecho, aquí en el librito hay un... Si lo puedes ver aquí, una de las fotos está con una dedicatoria al pueblo de Almonte, porque se han portado conmigo fenomenal. Yo tengo mucha amistad con gente de Almonte. Y mira, mi amigo Antonio Pardo, pues... me ha dado el privilegio de... Yo he saltado con mi compadre, he saltado la reja de Almonte, que es casi nada. Hemos saltado la reja, hemos sacado a la señora, hemos cantado a la Virgen en el traslado. O sea, que ¿qué más se puede pedir? Y esto, pues yo, como ya he dicho al principio, yo tengo dos sitios que son debilidad mía en Huelva, que es el Muelle del Tinto y la Ermita del Rocío. Y entonces, pues me parecía... todo, ya te digo, que todo lo que está en el disco tiene su sentido, no hay nada que esté improvisado.
Primero, ¿y tú cuando pensaste en el disco, solamente pensaste en este tipo de copla, Antonio Molina, o dices, bueno, voy a hacer un disco y puedo meter algún fandango, pero al estilo de la provincia, o solamente era esto, la idea que tú tenías en la cabeza?
Vamos a ver, la idea era claramente esta, de Antonio Molina, que a mi padre le gusta y es lo que yo más me defiendo, porque yo sí que es verdad que podría haber grabado una soleada, o podría haber grabado unas alegrías o una farruca, Fandango de Huelva no hubiera grabado y sé hacer algún palo, pero sería una osadía, porque Fandango de Huelva hay que tenerle su respeto, y no cualquiera se puede atrever a cantar un fandango. Yo puedo cantar un fandango de Huelva en una reunión de amigos o nos juntamos, pero cuando... Por eso yo, cuando muchas veces los artistas, y artistas grandes, terminan un festival o terminan un recital y se atreven a decir voy a cantar por Huelva, tú les acabas de... Dices, este hombre ha cantado por Teruel y ha dicho que ha cantado por Huelva. Entonces Huelva tiene...
Eso
es
cierto.
El fandango de Huelva es para valientes y para gente que ha nacido aquí, evidentemente. Hay gente que lo estudia y lo puede llegar casi a hacer igual, pero no se va a hacer como... Es como el toque del Alorno y el toque de Huelva. La gente que toca por Huelva, toca por Huelva, y la gente del Alorno... El toque del Alorno es otra categoría.
Otro cantar, ¿no?
Y tú, el cante, por ejemplo, de Antonio Molina, antes estaba hablando con Antonio, de hasta en Madrid y todo esto. ¿Desde cuándo descubres tú que realmente tiene ese tono, esa voz? Supongo que desde muy jovencito.
Yo lo descubro cuando la gente, cuando canto, no me tira piedra y me apedrea ni nada, me dice eso. Yo desde pequeño, pues sí que es verdad que yo... Me han encantado todas las películas de Antonio Molina, y a mí me gustaba la forma de cantar, porque yo veía que era una forma distinta a la gente, y también por mi tesitura y por mis facultades me venía muy bien. Entonces sí que es verdad que en muchas reuniones, cuando había gente cantando y a lo mejor cantaba yo algo de Molina, y veía que la gente se paraba como diciendo, bueno, este está haciendo otra cosa que no están haciendo los demás, ni mejor ni peor, es distinto, no, ¿sabes? Distinto. Entonces, porque claro, son cosas que son inusuales. Y
pero tú reconoces, igual que nosotros, que cantar por Antonio Molina es muy complicado. Esa gargantilla, ese tono fino, que no tiene grave. En fin, es una cosa muy, muy difícil, ¿no? Que...
Es difícil, y además tienes que estar... Ese día que tú cantas por Molina tienes que estar muy bien de garganta y tal, porque cuando vayas a hacer el falsete, como tengas cualquier impureza en la garganta o no estés bien, te vas a quedar, te van a salir más gallos que...
Claro, ¿no?
Pero es muy... Es verdad que para mí es... Es muy bonito poder transmitir esto a la gente que le gusta y acercárselo a gente que no se pierda, como dice Ramón Arroyo, que no se pierda la afición de la gente que le gusta.
Que no se pierda la historia, porque eso son historias ya. Que no se pierda, porque muchas veces nos perdemos la historia porque viene lo moderno. Y yo muchas veces seré muy antiguo, yo no digo que no sea muy antiguo, pero... canciones de estas que se hacen para Eurovisión o para cualquier otra cosa, yo no me entero de la letra. La escucho muy bien, el ballet que hacen, el baile, todo eso estupendo, muy bien, muy bonito, pero no, la letra no me entero de nada. A lo mejor que tengo el oído ya un poco malo, no digo que no, pero yo no me entero, desde luego. Y estas, pues sí, estarán pasadas, pero tú escuchas una canción de esta y sabes lo que están diciendo.
Pues sí, la verdad que sí. Además, casi todos los temas que tiene este disco están sacados de películas. Luego tiene muchos más, que te digo, que yo me sorprendo cada día escucho canciones nuevas. El otro día escuché una canción nueva, otro tema de Molina. Te metes en YouTube y empieza, y en páginas que hay en Facebook ahora de La Voz de Oro de Molina, seguidores de Antonio Molina, te metes ahí y van aportando temas que son, que no, yo no los he escuchado en mi vida, y mira que yo todo lo que puedo lo tengo. Yo tengo la discografía de Molina, he tenido la suerte de estar de visitar su casa, visitar a su mujer, también he tenido amistad con... Mi padre ha trabajado mucho con su hija, con Ángela Molina, y he tenido la suerte de estar cerca de ellos. Pero sí que es verdad que nunca acabo de saber todo de este hombre, porque allá me sorprende con una grabación nueva y a cual más bonita.
En mi vida.
¡Mato! ¡Ale!
Y salvarla para ser torero.
Vamos allá.
Torero de gran. Otra
Bueno, pues vamos a seguir con el amigo Casimiro. Casi. Tú eres ya un onubense más. ¿Desde cuándo te dedicaste tú profesionalmente al cante?
La verdad que profesionalmente no me he dedicado nunca. No, no me he dedicado ni pienso dedicarme. Porque no. Yo pienso que, como dice la gente, zapatero a tu zapato. Una cosa es ser aficionado y una persona, cuando se sube a un escenario, tiene que respetar a la gente que es del oficio. Yo en este mundo estoy viendo demasiado intrusismo. Y gente que se sube en el escenario, pues más o menos faltándole un poco de respeto a la gente que es profesional y al público. Entonces, yo me subo a un escenario cuando yo veo que me puedo subir. Evidentemente me han ofrecido veces subirme al escenario, pero yo, ya te digo, ni he sido profesional ni me voy a dedicar a ello, porque yo, para mí, yo ya digo, mis metas con este disco ya están cumplidas, que es ver disfrutar a mis padres como los he visto disfrutar. Y si tiene que venir alguna cosa, bien, pero a nivel de lo que tenga que venir, hombre, sería... Hombre, no te digo que mañana venga una productora que no va a venir y me dijera, pues mira, bueno, vamos a sacar tema
que
de...
Que puede venir, ¿por qué no?
Pero que mi intención no es ni quiero ser, ni soy.
Casimiro, ¿tienes conocimiento de más gente así que cante por Antonio Molina así tan bien como tú?
Bueno, yo he escuchado alguno incluso mejor. ¿Sí? Lo que pasa que se atreven con muy pocos temas, cantan, o sea, ahora mismo en el mercado un disco con 11 temas de Antonio Molina no hay. Lo puedes buscar, no hay. Hay gente que hace un tema, dos temas, o pero no hay. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una cosa que no vende, o a lo mejor, no lo sé, porque depende de las miras que tú tengas a la hora de sacar un disco.
Es lo que tú dices, a lo mejor, yo qué sé, nosotros a lo mejor no podemos hacer mucho, pero una casa discográfica importante que le dé boom en las teles, en sí, radio, en internet, todo esto, quizá, porque la verdad que el disco está hombre, fabuloso, y hay muchas personas todavía mayores que le encantaría escuchar esto, hombre, ¿no?
Ahí lo
y que vende, vamos, yo pienso que vende.
No
vende entre los niños y, pero nosotros sí nos gusta.
No, y además un disco de esto también puede mezclarse con fandango o con otro tipo de canciones, y creo que tiene un mercado en lugar de ser todo de Molina.
Ya, pero yo ahí sí que no estoy de acuerdo con tú. Yo pienso que Molina es un punto y aparte, y como tal hay que tratarlo. Yo no puedo cantar La Paloma Blanca, La Hija de Juan Simón, y ponerme a hacer una Soledad después, o hacer una Malagueña.
Bueno, pero hay muchos que...
¿Pero qué culpa tiene tú que existiera Molina?
No, yo
¿me entiendes? Lo que te quiero decir es que tú tienes una voz que te parece a Molina, pero sí. si hubiera existido Molina, tú hoy en día serías... Pues Casimiro Molina.
No, porque si no...
que te diga,
si
porque...
no hubiera asistido el maestro, yo no tendría esa referencia
no.
de él, y a lo mejor ni siquiera...
Pero que tú no has copiado esto, a ti te sale del alma.
No, yo, vamos, ya lo he dicho en un principio, yo no pretendo copiar, pretendo acercar a la gente mayor y al público que le gusta, aficionado a Antonio Molina, pretendo acercarles y recordarles al maestro desde con mis posibilidades, ¿vale? Pero nunca sin intentar imitarlo, y mi intención, ya te digo, mi intención es recordar al maestro, nada más, que no se pierda.
Casi, cuando tú vas con Mame, ¿has cantado alguna vez ayudándola o subiendo al escenario con ella?
Sí, nosotros hemos cantado, ya tiene una escuela, y hemos cantado también en cuadros de la peña y tal, pero bueno, Mamen es otra historia, es punto y aparte. Para mí ella canta de otra manera, diferente, y vamos, ya quisiera yo arrimarme un poquito.
Hombre,
a cómo canta ella.
Es un complemento, es decir, que ella tiene un estilo, tú tienes otro.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, ella tiene, ¿ves? Por ejemplo, ella, cuando tú hablas del fandango de Huelva, yo aprendí a cantar los estilos y lo poco que sé de fandango de Huelva, lo aprendí con ella, que yo además esto me acuerdo. Que cuando yo me apunté a sus clases, yo no me iba a apuntar, porque yo decía, bueno, yo no voy a aprender nada, si total, yo... Pero no porque ella no me fuera a hacer nada, sino porque yo no me sentía capaz. Y cuando yo empecé a cantar Fandango de Huelva allí, yo tenía viciado otro de las personas que para mí eran un referente y yo admiraba, que era el Cabrero. Y claro, el Cabrero hace mucho fandango de Huelva, pero lo hace a su forma, a su estilo. Y cuando yo empezaba en las clases a cantar, decía, sí, para, ya está el Cabrero, que esto no es así, esto, chiquillo, es de otra manera. Entonces, claro, ella si tiene el conocimiento, que es lo que yo digo, o sea, que la gente se puede aproximar a cantar el fandango de Huelva, pero si tú no eres de Huelva y no has mamado aquí en Huelva, el fandango de Huelva es mucho fandango.
Es mucho fandango.
Casimiro, se puede. El día 3 al 5 de mayo hay un festival a beneficio de la Peña Flamenca de Huelva. No sé si tú vas a participar, van a estar desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, con barra, comida, bebida, precios populares, actuación todos los días, para celebrar los 50 años de la Peña Flamenca de Huelva. Supongo que tú participarás, te podremos ver allí, no te han dicho nada.
Ni tengo conocimiento, ni...
¿En qué sitio es?
En la carpa de la Avenida Andalucía. Ah,
no tengo conocimiento del evento, nadie se ha puesto en contacto conmigo, evidentemente. Pero no sé si esa fecha, yo creo que la tengo cogida.
Del 3 al 5 de mayo.
Creo que las tengo cogidas, pero no lo sé.
Bueno, nada, mañana viene
Andrés Lepe.
Y Manuel, ¿no? También, ¿no?
Manolo de alguno.
No, uy, me acuerdo. Bueno, viene bueno. Otro componente de la Peña Flamenca que ha sido presidente hasta hace poco, ¿no? No sé si sigue de presidente, ¿no? Que salió de Reymago, hombre, este año
pasado. Ah, sí, Mario Garrido.
Mario.
Tú vas diciendo Manuel, no
es... Es verdad, Mario.
Mario Garrido es el actual presidente de la Peña Flamenca de Huelva.
El actual, ¿no? Pues Mario Garrido vendrá también con Andrés Lepe y nos contará todo lo que van a hacer ahí en la Peña Flamenca de Huelva, en las carpas de la Mañana de los Días.
Estupendo.
Que, bueno, a beneficio de la propia Peña. No van a hacer un festival para otra gente como suelen hacer. Ahora para la Peña, que también se necesita recaudar fondos.
Sí, será abierto al público, pero tendrán allí para
ver. Sí, vender. La barra con comida y bebida a precios populares. Ya,
para que puedan sacar unos jurillos, como yo le decía, que es conveniente. Porque muchas veces estas peñas no tienen, yo no sé la de ustedes con que se surte, con los socios de la Peña, ¿no?
Sí.
Pero claro, la Peña es necesario que tenga muchos socios para que pueda tirar para adelante. Traen una actuación y esa actuación, ¿no? Si es gratis, estupendo, pero al que viene ya, habrá que darle por lo menos una comida, digo yo.
Claro.
¿Del disco cuál es la que más te gusta? ¿Qué mejor te sale a ti? Que nosotros igual no entendemos mucho. No...
Del disco yo tengo alguna. Me ha sorprendido, por ejemplo, la que has escuchado antes, que es la que baila Leli, que es una zambra de María de los Remedios. Es una canción que me ha gustado mucho cómo ha quedado en el disco, que ni tenía pensado cantarla siquiera, y surgió y se grabó. Pero sí que es verdad que yo, La Paloma Blanca, El Agua del Ovellano, y la que le gustaba a mi abuela, que es la hija de Juan Simón. Mi abuela me pedía mucho esa, y yo le decía, abuela, hija, ¿no habrá una canción más alegre que esta para cantar? Cántame La Hija de Juan Simón. Y al final, pues, el enterrador...
¿Cuál es el corte?
El corte es el 4.
Pues vamos a escucharlo.
Y acababa llorando mi abuela, acababa llorando mi madre, acababa llorando yo.
Porque es un drama.
En recuerdo de ella, venga.
Uno de los temas más escuchados en la época de los años 30 fue La Hija de Juan Simón, acompañado a la guitarra por Álvaro Mora.
Y ahora, con el permiso de todos ustedes, me gustaría dedicar este tema a una persona que tantas veces me lo pidió y esas mismas veces yo se lo canté. A mi abuela Tori, un besito para el cielo. Te quiero, abuela.
Ole, Mora.
Cuando acabé mi condena, cuando acabé mi condena, me vi muy solo y perdido, y ella se murió de pena y dio. Sé que murió siendo buena.
Olé.
Y ella se murió de pena y dio.
Olé.
De la causa sí, yo sé que murió siendo buena.
Olé.
y la enterraron por la tarde. Y a la hija de Juan Simón. Era Simón en el pueblo el único enterrado. Y él mismo a su propia hija y al cementerio. Y él mismo cavó la fosa murmurando una oración.
Olé.
Y como en una mano llevaba la pala y en el hombro soy enterrador y vengo, soy enterrador y vengo, soy enterrador y vengo, soy enterrador y vengo de enterrar.
Lo que pasa es que la letra de esta canción es muy dura. Es muy dura, muy dura. Mira que es raro que la abuela lo que quieren son alegrías y le encantaban las penas.
No, pero hay mucha gente, sí que es verdad, que te pide ese tema. Cuando ves que ha hecho algún tema de Molina, te dice, oye, la hija de Juan Simón, tú la sabes. Y tú te quedas sorprendido, ¿no? Porque es una canción que es triste, pero muchas veces pues esas tristezas nos acercan a vivencias y a experiencias que nos alegran. O sea, es un contraste de emociones.
Pero vamos, la letra es dura con castaña, ¿eh?
Sí.
La letra es muy dura.
Además, es un hecho real, ¿eh?
Sí, posiblemente sea un hecho real. Y el hombre seguramente sería condenado sin ser culpable, casi seguro. Pero bueno, ahí estamos. Después de todos los que ha hecho, ¿qué letra es la que más te gusta? Porque esa es la que le gustaba a tu abuela, que no quiere decir que te gusta a ti.
No, a mí me gusta, ha dicho, La Paloma Blanca y el Agua del Avellano.
Y el aprender las letras te ha costado muchísimo.
No, la verdad es que
memoria.
No, yo ahora, por ejemplo, voy al Rocío o lo que sea y me quiero aprender una letra y me cuesta la vida. Y estas las tengo tan interiorizadas porque las he escuchado tantísimas veces desde que yo era niño que no me ha costado. De hecho, cuando hemos ido a grabar, lo que menos me ha costado es echar la voz mía. O sea, hemos tardado poquísimo porque yo tengo el concepto, lo tengo cogido, te digo, para mal o para bien es lo que yo he cogido. Y sí que las letras pues me las tenía bien aprendía. Ya tenía con 54 años que he grabado. Yo creo que escuchándola desde niño, si no lo hubiera aprendido.
Bueno, no, porque es que los cantadores muchas veces se les van las letras. Yo he escuchado más de uno. Bueno, a ver, por ejemplo, lo escucha que está cantando y dice, y ahora no me acuerdo. Y se meten con el público, que el público es el que le ayuda.
Claro, pero eso es porque tiene. No, y muchas veces porque están mal de la garganta y lo que hacen es ponerle el micro para reservarse y tal. Así. Pero yo, pues una vez que canto, no me tengo que reservar. Y yo cantará todos los días. Pero pues una vez que tengo una oportunidad de cantar, pues me tengo que.
No, hombre, no.
Tengo que dar todo lo que tenga.
¿Tú te atreverías con un fandango A palo seco,
pero un fandango natural, un fandango de Huelva.
No te puedo decir fandango de Huelva porque me estás diciendo que de Huelva es muy difícil, pero bueno, aunque seas de Huelva, te saldrá como te saldrá, ¿eh? Pero a mí me encantaría escucharte un fandango.
Pues mira, además te voy a hacer uno de tu tierra.
Estupendo.
Pronto caerán las canales, agua minuta llueve. Pronto caerán las canales, ábreme la puerta, cielo, si no quieres que me cale, agua menudita llueve.
¡Hola! ¡Qué arte, tío! ¡Qué alegría! Cantarse,
a
¿verdad?
Otro
con
día...
qué facilidad lo hacen, ¿verdad?
Ahora yo digo una cosa, ahora yo invito a la gente de Huelva que se baile un choti madrileño, ¿no?
No somos capaces.
Mira, Juan, como vengo...
¿Cómo se integra la gente aquí? Nosotros no lo integramos.
Que cuando venga otro día, que lo traeremos más veces, yo me voy a traer un palo, y como no me cante fandango, dice que no sabe cantar fandango de Huelva.
No, yo no he dicho que no sepa cantar fandango de Huelva. Yo
que es muy difícil.
Y es difícil, yo seguramente no lo habré ejecutado bien.
No.
Habrá alguien que esté escuchando, me estará dando con el palo.
Casi. He escuchado mucho fandango de mi pueblo. Y
canta,
yo te puedo decir
el tal también canta, lo que pasa es que no
yo no voy a saber cantar, yo no tengo ni no canto menos
canta,
cumplido,
canta que lo hemos escuchado aquí cantando.
Sí, cantando cuando están aquí, estoy aquí tatareando. Que las canta estupendamente, ¿eh?
Bueno,
no, pero palabras, de verdad que me ha encantado.
Yo lo he hecho con todo el cariño del mundo.
No, me ha encantado, y más en el de mi pueblo, que es uno de los más difíciles, según los cantadores, porque tiene al terminar una bajada y una subida. Yo no entiendo, pero eso es lo que me dicen, que es muy difícil.
Y además con las campanitas. ¿Eh? Es muy difícil, ¿eh?
Es difícil. Y después, las letras que has escogido, que es de las más antiguas que hay. Pues yo sí, yo tengo letras de fandango. Yo escribo poesía, tengo 2000 poesías, me parece. Sevillanas tengo unas 500. Y fandango también tengo para ahí un montón. En mi pueblo hay gente que canta bastante bien. Y hay unas chavalas, bueno, ya con unos 30, 40... que canta muy bien, pero son de esa gente que canta allí en la romería, canta cuando se hacen las galas poéticas allí con las letrillas mías, la invitamos y viene y canta, pero allí para los amigos. No soy capaz de traerla a la radio. Dice que no, digo, pero chiquilla, pero si allí estamos como si estuviéramos aquí, tipo compadre, que allí no se comen a nadie. Pues no hay forma de traerla.
Hay gente que no le gusta, que tiene medio cínico. Yo, la vergüenza yo la perdí hace mucho tiempo, entonces a mí la vergüenza no me da. Y además, ya aquí, antes, yo creo que es la cuarta o tercera vez que estoy aquí, la verdad que...
Casimiro, has dicho que no vas a poder estar quizás en la gala, bueno, en lo que se basa aquí en la Avenida Andalucía. Tienes bolo, ¿no? Tienes sitio, vas por ahí, tienes actuaciones.
Ese día concretamente no, tengo eventos familiares en Madrid, pero sí tengo alguna cosilla que me ha ido saliendo. El día 1 de junio estoy en la Peña Flamenca de Almonte, y alguna cosa que tengo por cerrar todavía, que no la voy a decir hasta que no esté cerrada, porque las cosas que se dicen al final se gafan, pero sí que tengo algunas cosillas aquí en Huelva y en Madrid también.
Y cuando tú haces un espectáculo, bueno, sin para en plan tranquilito, sin formar la presentación del gran teatro, ¿cómo lo haces? ¿Van un guitarrista contigo?
Claro.
¿Pocos músicos?
¿Va un guitarrista conmigo? Sí, llevo la guitarra, voy yo y va la guitarra. Y luego, depende, de algún sitio que quiera algo más, pues nos podemos plantear llevar, por ejemplo, hacer el tema del baile, como hicimos la Zambra. Y a lo mejor algún palmero, pero lo normal es que vaya una guitarra. Vamos, lo que se hizo en la presentación de tener 5 guitarras, eso no se va a repetir ni de coña. Vamos, porque eso es súper difícil. Y además, yo agradecido porque hubo guitarristas que echaron trabajo para atrás por estar ese día acompañándome ahí, que eso ya, como está la cosa ahora, eso es para agradecerlo.
Tenemos el disco que dura, no sé, unos 60 minutos, un poquito menos.
Sí.
Menos de la hora. Para un bolo, para una actuación que te salga por ahí, tendrás que añadir más canciones, ¿no? Todo de Antonio Molina, ¿no?
No, también no. Ahí sí se puede alternar con algún fandango.
Eso,
con...
entretener a la gente de otra manera.
Sí,
¿no?
Sí, porque para tener a la gente cogida, si tú empiezas a hacer todas las cosas de Molina, pues no vas. Hay que hacer ahora mismo pues lo más flamenco. A lo mejor de Molina puedes meter la serrana, puedes meter las alegrías, la paloma blanca, pero si empiezas a meter el macetero, otras cosas, pues ya no. Entonces ¿sabes? Hay que mezclarlo con algún palo flamenco, con una malagueña, por ejemplo, con una soleá.
Yo que no fui a la presentación, el tema del baile con esta canción y gusta.
No, pero es que lo hizo distinto. No porque sé, el escenario, primero donde estaba, que era en la calle Puerto, el escenario, lo peor que tiene para mí es que es bajo. Y como tú estés en el, sobre todo los que te medimos ya más de 2 metros, nos vemos negro para verlo. El escenario es bajo. Entonces la bailarina vino por el pasillo, lo mismo que hizo él, y él lo que hizo fue arropar a la bailarina. La bailarina estaba bailando, como el escenario era muy chico, él estaba cantando como abrazándola, y la escena fue preciosa, muy bonita. Claro, la bailarina, si tú la pones en un escenario amplio, ella se hubiera movido de otra forma distinta y él no iba a ir corriendo detrás de ella. Pero como el escenario era muy pequeñito, le estaba cantando prácticamente al oído y parece que la estaba abrazando, la estaba meciendo. Y eso quedó muy bonito.
Pues sí,
hay que tener en cuenta dónde canta y quién te acompaña. Porque a lo mejor hay otra que dice, no, es que yo necesito más sitio, entonces...
Que lo que te quiero decir con eso es que muchas veces tienes tú que rellenar más, si no, sí. El baile no te puede acompañar, ayudar, no, tienes claro. Que hacer tú más trabajo.
Y además ese tema no se iba a bailar en la presentación. Lo que pasa que en ese tema concretamente, que es una zambra que está en la película de Pescador de Copla, Antonio Molina lo baila con Marujita Díaz y es un baile muy bonito. Entonces yo, como tengo amistad con Leli Dores, que es una bailadora, te iba a corregir antes, no se dice bailarina, cuando se habla de flamenco se dice bailadora.
Bailadora. No te digo yo que yo...
Entonces yo se la puse a ella en las clases y le dije, Leli, digo, ¿tú me bailarías este tema ya la presentación? Y me dice, compadre, hombre, me encanta, además que ya me lo he escuchado, ya me estoy viendo bailándolo. Y la verdad que fue muy emotivo. Ella salió de atrás, como salí yo empezando el primer tema que hice. Se puso frente a mi padre también, que se quitó el sombrero, mi padre es muy caballero. Y la verdad que fue una cosa distinta, una cosa muy, muy bonita.
Estupendo. Bueno, pues me parece que estamos ya...
No, ha ido el tiempo volando, yo me quedaba 2 horas más con él, escuchando todo el tiempo, ¿no?
Bueno, lo traeremos otro día también por aquí.
Muy bien. Si no, en mi programa, a ver si lo invito también, vienes por la mañana un ratito, que yo tengo mucha... Yo le digo María, ¿no? A la misma María, que son personas más mayores y tal, y que le gusta este tipo de copla y tal, y yo creo que
sabemos una cosa, es que el director está celoso que yo te haya traído.
Sí, la verdad que estás adelantado, porque... Bueno, quise traerlo un día, pero no pude. Tenía ese día actuación, me avisaron de un día para otro.
Sí.
Y no se podía.
Diego Tristán. Diego Tristán es el que ha hecho el diseño gráfico del disco.
Diego, pues Diego Tristán me llamó, pero teníamos un día antes y teníamos entrevista también. Y no pudiste venir, pues no. Pero otro día, un ratito por la mañana.
Vosotros queráis.
Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Casimiro.
A vosotros.
La verdad que ha sido un placer tenerte aquí una hora charlando y escuchándote, y sobre todo te doy las gracias por ese fandango de mi pueblo que eso ha sido una...
Yo pido perdón a la gente de Santa Bárbara.
No, ha sido un atraco. No le pidas perdón porque son ellos los que tienen que estarte agradecidos por este fandango, Gracias y hasta siempre. Ya nos veremos.
Gracias.
Bueno, vamos.
Muchas gracias. David Soto es el encargado de acompañar este archiconocido tema, el macetero.
Y el macetero. Y abrí, niña, los balcones, que ya llegó el macetero con mi pregón sandonguero. Encandiló corazones con mi pregón sandonguero, encandiló corazones. Vengan y compren la rosa sabrosona y sin espina, miren esta clavellina.
que huela flor de romero, poliopilistra y geranio, de to traer el macetero. Y el macetero. Y a ti te traigo morena, mora de pelo asabacie. Y esta bonita azucena de mi arriate en Granán, qué preciosa. Y a ti carita de rosa con boquita de jazmines, te traigo de mis jardines una violeta morada. Y el macetero, y el macetero.